1.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Noticias duras, noticias tristes que a veces nos llaman, ¿verdad? Y tenemos que contarlas, como ese chico que ha aparecido muy grave, apaleado, un chico de Zumárraga, apaleado al salir de un metro en Bélgica. Y todos nos preguntamos y nos ponemos en el lugar de tantos jóvenes que tenemos a nuestro alrededor que van de viaje, que están estudiando, que están trabajando, jóvenes y más adultos, ¿no? Y a veces la sensación de injusticia y la sensación de cosas que no deberían pasar y que te tenemos que contar. Es una de las noticias de hoy, pero hay más en otros planos, a nivel político. Lo que pasa es que cuando lo humano nos cuenta algo así tan grave, pues lo demás parece que es secundario. Pero tenemos mucha actividad para contarte. Vamos a hablar con Javier de Andrés, que es el nuevo presidente de los Populares Vascos, que, mira, pues viene a COPE como primera entrevista después de ofrecer a los medios, eso sí, pues sus sensaciones después de ser nombrado presidente, como decimos, del PP Vasco el pasado sábado, apenas hace 3 días. Y nosotros aquí continuamos la semana, en este martes 7 de noviembre. Naya García, buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, aquí vamos a continuar contando historias y contando la actualidad del día hasta las 2 de la tarde, que queda mucho por delante y seguro que ocurren cosas que iremos contando, Alicia.
Que sean buenas, ojalá. Lo que pasa que ya sabes, hay un poco de todo, ¿no? Y lo tenemos que contar igualmente. 12:21 minutos, si quieres, ahora lo primero, lo importante, y después seguimos con más temas. Actualizamos la información en Euskadi. Y esas noticias también las puedes encontrar a través de nuestras redes sociales las 24 horas del día, a través de Twitter en @copeeuskadi, a través de nuestro Facebook, muy visual, ¿verdad? Porque vamos poniendo las noticias con fotografía, algunas de ellas, Facebook COPE País Vasco, y en nuestra web, Naya, cope.es/emisoras/País Vasco.
Minuto a minuto.
Eso, en nuestro buscador como COPE País Vasco, y ahí está nuestra web a la que puedes acceder siempre que desees. Aunque aquí, en directo, en COPE. Luisa Santiago, buenos días. Naya, pensaba que ahora sí podemos saludar. Eloisa Santiago, muy buenos días.
Hola, es que no guardión, me he sentado todavía.
Vamos, casi. No te dejábamos ni sentar porque pues vienes no, con las noticias frescas.
Pues efectivamente, estaba en ello, me estaba informando de las novedades para el transporte en Vizcaya. Acaba de anunciar la diputada general, Elisabeth Echanove, y antes de venir aquí, bueno, pues quería enterarme bien, ¿no?, de lo que ha anunciado. Y bueno, puedo avanzar algo porque tampoco tengo todo, pero ¿sí? Básicamente pues sí que hay algunas novedades importantes, por ejemplo, que a partir del 1 de enero todos los transbordos en Bizkaibus van a ser gratuitos. Me explico. Si tú coges un autobús, por ejemplo, para ir al aeropuerto, coges un Getxo Bilbao, mi caso, por ejemplo, y Bilbao otro al aeropuerto, serían 2. Bueno, ahora ya creo que pagabas la mitad por el segundo, pero ahora va a ser gratis. Si tienes que venir de Lekeitio a Bilbao y tienes que coger 2 autobuses, pues vas a pagar 1 recorrido. ¿Entendido, no?
Sí.
Bueno, pues va así, ¿eh? Luego lo explicaremos mejor porque ha dado más detalles. Pero bueno, de momento se va a hacer con los autobuses, una medida que luego en Vizcaya podría extenderse también a otros transportes, véase metro o véase el tranvía. La prueba es piloto, como digo, y se va a iniciar desde el 1 de enero con esa intención de que luego se extienda a otros días. Y luego también, bueno, también se ha anunciado que al final el metro mantendrá el actual descuento del 50% hasta el 13 de enero para compensar el fallo de julio. Recordaréis que en los 13 primeros días de julio los usuarios del metro en Bilbao no podían beneficiarse de la rebaja, porque el consorcio de transportes no había aprobado a tiempo el reglamento para la prórroga. Y entonces, bueno, pues hay esos días, esa diferencia, que ahora, bueno, se va a compensar de esa forma. y ya qué va a pasar a partir del 14 de este mes, pues de momento lo que sabemos es que la rebaja va a ser del 20% en los transportes públicos, que es lo que asumen las administraciones vascas, a la espera de que el gobierno central, de quien depende el otro 30%, pues se pronuncie o anuncie definitivamente cuál es su decisión en ese sentido. Bueno, pues esto es uno de los asuntos del día. Sí. Y luego, bueno, yo creo que una de las historias hoy más preocupantes, la de este joven de 19 años de Zumárraga, en coma, después de que el 1 de noviembre recibiera una paliza brutal por parte de un grupo de 30 personas en Bruselas cuando salía del metro en Molenbeek, ¿no? Es una agresión que se produjo con bates de béisbol, con objetos de metal, con patinetes, tiene fracturas en la cara, en la cabeza y, como digo, se debate en coma entre la vida y la muerte. Mientras la familia ha interpuesto una denuncia, la policía investiga las causas de este ataque y la noticia pues ha conmovido muchísimo a esta localidad, a Zumárraga. Aunque el joven vive en Bruselas con un tío desde hace un par de años, pues tiene una gran vinculación con Zumárraga y de hecho pues tiene allí a todos sus amigos o su cuadrilla que se ha movilizado estos días, como hemos visto a través de las redes sociales. Así que bueno, luego también nos acercaremos al municipio de Zumárraga para conocer exactamente cómo se está viviendo este momento tan horrible, ¿no? Tan trágico. Y bueno, y por lo demás tenemos, sí, presupuestos, se presentan, siguen los consejeros presentando sus presupuestos para 2024, me refiero tanto a los del Gobierno vasco como a los de otras instituciones, que también lo van a tener que hacer para aprobar cuentas antes de que acabe el año. Y luego hemos estado aquí también con Javier de Andrés, que ha dado su primera rueda de prensa en Bilbao, desde que es presidente del PP vasco, que fue el sábado, ¿no?, cuando fue nombrado. Luego le tendremos aquí en los estudios, en COPE Euskadi.
Sí.
Pero bueno, yo creo que nos hablará sin duda de lo que está siendo pues la noticia, ¿no?, del día, que es esas protestas ante Ferraz contra la amnistía, que acabó ayer con cargas y con gases lacrimógenos, ¿no? El PP se ha desvinculado de esas movilizaciones, a la espera de las convocatorias, ¿no?, para el domingo, que sí va a hacer el PP en todas las capitales de provincia contra la amnistía, ¿no? Pero bueno, hoy hablará, supongo, de todo esto, ¿no?, de lo que no nos podemos abstraer, de las consecuencias de lo que esté negociando Pedro Sánchez con Puigdemont, consecuencias también para Euskadi, como las pactadas, ¿no?, ya con Esquerra Republicana de Cataluña, y también, como no, del partido y del futuro, ¿no?, porque aquí tenemos unas elecciones también autonómicas por delante este curso y todos los responsables políticos pues están centradísimos en ellas, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues en la página cultural pues nos iremos a Vitoria, a esa semana que se inició ayer, como relevo del cine fantástico de Torre Donosti, Tátalo, ¿no?, la semana en la que se unen diferentes artes, ¿no?, con lo fantástico.
La fantasía.
No solo el cine en este caso, sino otro todo tipo de artes. Y bueno, y por ahí va de momento la mañana, ¿eh?
Bueno, pues bastante va, y bueno, pendientes de la evolución de ese chico de Zumárraga que decías, Eloisa.
Pues está en coma, tiene muy mal pronóstico.
A ver, ojalá. Te esperamos a partir de las 2:20 con más noticias y con todas esas voces que nos traéis el equipo de informativos. Gracias, Eloisa.
Venga, hasta luego. Agur.
Y nosotras continuamos, Naya, como decimos, en unos momentos tendremos la visita en nuestros estudios de Javier de Andrés, el nuevo presidente de los Populares Vascos, para preguntarle acerca de estas cuestiones que nos decía Eloisa, son ahora mismo portada en esta jornada de todo lo que está ocurriendo, un ambiente político un tanto revuelto, Naya, así que bueno, es cuando le ha tocado entrar a este hombre esta nueva etapa que cerraba Carlos Iturgaiz y que abre Javier de Andrés, que lo hacía ya este pasado sábado, pero solo es uno de los temas, porque también tenemos nuestra agenda cultural y tenemos muchas otras cosas como la cita con la psicología, etcétera, etcétera. Continuamos, que ahora nos toca el deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Naya, tenemos unas temperaturas un tanto dispares, ¿eh? Yo creo que te vas a quedar con las de la costa, que estás ahí muy bien con esos 14 graditos.
El sol se marca, ahora mismo. Se nota, Alicia. Sube la temperatura con el solecito, sí.
Sí, sube por lo menos en la parte norte de nuestra comunidad, porque aquí en el interior, concretamente en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, hay ahora mismo 8 grados. Y dando gracias, porque parece que ha subido algo. Pero es un día frío, la verdad, un día fresquito ya. Rozando casi, te diría, la helada con esas mínimas, ¿eh? Y es que no nos extrañará ver algunas gotitas de nieve que ya se han visto en algunas zonas altas, en
del
algunos
interior,
lugares,
sí.
Efectivamente, y ese hielo también que estará al caer si es que no ha caído, ¿eh? Y que aunque no lo veamos, trae ese viento frío que es también muy cambiante, que está dando mucha guerra últimamente, ¿no? Ese viento con rachas fuertes. Después preguntaremos a Euskal Met cuál es la previsión para el día. Y ahora lo que vamos a hacer es pues conocer la información deportiva. Ya teníamos las primeras pinceladas madrugadoras esta mañana, pero la cosa avanza,
avanza.
La cosa avanza, así que...
Y a ver cómo avanza, Alicia, porque esta mañana José Ángel nos avanzaba justamente algunas de las bajas que se han dado en las últimas horas y vamos a ver si se siguen dando más. Esperemos que no y que sea un mejor pronóstico, pero sí, como decías, y volviendo al tiempo, lo cierto es que el viento pica y pica mucho. José Ángel viene bastante abrigado porque es lo que tenemos que hacer este martes. Alicia, ya lo tenemos con nosotros. José Ángel Peña, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, nada, pues enterándome de las noticias de última hora, ¿no? Como...
Muchas más bajas, José Ángel.
No. Bastante tenemos con Sedlar, el central serbio del Alavés, del que, bueno, ayer ya os lo decía esta mañana, se ha confirmado por los peores de los, el peor de los escenarios.
Presagios.
Sí. La lesión que ningún futbolista quiere tener en su rodilla, una lesión que antes muchas veces te dejaba ya... tocado para tu carrera deportiva. Por fortuna no es no tiene nada que ver con eso, pero sí que va a hacerle que se pierda la temporada. Esa rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, con rotura parcial del menisco interno, que le va a hacer pasar por el quirófano a la recta final de este mes, el 30 de noviembre, y a partir de ahí, pues entre 6 y 8 meses en el dique seco. Digo que es una lesión muy grave, pero ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Íñigo Ruiz de Galarreta, otros protagonistas de nuestros equipos en esta última jornada, que ha pasado por 3 lesiones de este pelo, de este cariz, y sin embargo está pues viviendo uno de sus momentos más dulces como futbolista de primera división, el centrocampista del Athletic, que el pasado domingo encarriló el triunfo de los rojiblancos en el Villarreal. Pero bueno, pues mucha suerte también en este partido complicado de Sedlar, que tiene que afrontar, y vamos a ver si él a la vez se decide a aventurarse a encontrar un agente libre, un futbolista que no esté con contrato en ningún equipo. Será difícil encontrar algo que pueda aportar lo suficiente a la zaga del Alavés en estas circunstancias, y si no, pues habría que aguantar hasta el mercado invernal, hasta el 1 de enero, para tratar de reforzar la plantilla albiazul. Pero bueno, las cosas vienen como vienen, y lo importante es que el Alavés tiene cierto margen con los puestos de peligro, que es el objetivo, pues evidentemente, para un recién ascendido como el equipo Babazorro. Y estamos, lógicamente, estos días y en estas horas, pues ya en clave Champions, nueva jornada de la máxima competición continental a nivel de clubes, cuarta jornada, la que afronta la Real, mañana a partir de las 7 menos cuarto, una Real Sociedad que recibe al Benfica con la idea de mantenerse en la pelea por el liderato de su grupo, una pelea cerrada con el Inter de Milán. Ambos equipos están empatados con 7 puntos tras las 3 primeras jornadas, tras la primera vuelta de esta fase de grupos de la Champions League, y el Benfica es el colista, todavía no ha sumado ningún punto, así que en principio, y salvo que Mauri o Marco Marco Antonio Sande, nuestros compañeros de Donosti, nos digan lo contrario, entendemos que la Real es favorita para ese choque de mañana. Una Real Sociedad pendiente de la evolución de futbolistas con molestias físicas como Traoré, Barrenechea y Zubeldia, que no se ejercitaron con el grupo en la última sesión de trabajo. Pacheco también arrastra una sobrecarga muscular, ya fue baja ante el Barcelona, mientras que André Silva y Tierney pues siguen con su readaptación. Estos ya vamos a hablar que son lesionados de más larga duración. El Athletic hoy tiene jornada de descanso, así que tampoco vamos a entretenernos demasiado en un conjunto rojiblanco que está viviendo un primer tramo de temporada también dulce. En todo caso, no hay que perder de vista, y eso es lo que tiene un poquito a la afición Athletic, sale con la mosca detrás de la oreja, que el año pasado el comienzo fue igual de bueno. De hecho, al parón mundialista, también mediados del mes de noviembre, se llegó en puestos Champions, y tras la reanudación de la competición en la parte final del mes de diciembre, a partir de ahí el equipo bajó mucho hasta quedarse fuera de Europa. O sea que de momento las cosas van bien, pero también lo iban el año pasado, y habrá que esperar que en esta ocasión el grupo de Ernesto Valverde pueda mantener el pulso hasta el final para seguir aspirando a ese objetivo que es Europa. Al margen de lo que son nuestros equipos de primera, y sin perder de vista tampoco la pista a un Eibar que va con paso firme en ese objetivo de regresar a primera, quizás una temporada en la que ya se habían bajado un poco las expectativas, ¿no? Después de dos años de ascensos frustrados prácticamente sobre la bocina, este año quien más que menos podía pensar, ya como un club como el Eibar, pues se le ha podido pasar la ola o el tren del ascenso, pero este aquí que con Joseba Echeverría, y después de un comienzo de temporada flojo, los armeros están rearmando, permítaseme el juego de palabras, y la reiteración, y están ahí al frente de la clasificación en esos puestos de ascenso, y todo lo contrario, el Amorebieta, que solo ha sumado 2 puntos de los últimos 24 en juego, que además ha caído en las últimas jornadas ante rivales directos en la lucha por la permanencia, como el Huesca, como el Eldense, como el filial del Villarreal. En definitiva, muy mal panorama para los de Urriche, que es obligado decirlo, es un tópico, pero es que es así. Están, con una urgencia tremenda de sumar los 3 puntos ya este próximo fin de semana. No va a ser sencillo, y la duda aquí es hasta cuánto van a aguantar en Amorebieta a Arić Mujica, con unos números un poquito mejores que estos. Hace 2 años fue destituido Íñigo Vélez de Mendizábal, ahora pues parece que hay algo más de paciencia con Arić Mujica. En cuanto a la Primera Federación, nos dice nuestro compañero Marco Antonio Sande desde COPE Donosti, que hoy Noticias de Guipúzcoa publica un argumento cuando menos curioso. Se cuenta que el Aston Villa, un equipo histórico de Inglaterra, está cerca de alcanzar un acuerdo con el club irundarra, con el Real Unión, para firmar un convenio que le desvincularía de la Real Sociedad. Así que, pues ahí,
a ver.
Ahí está, ese dato que no deja de ser curiosa. Y hoy se ha presentado una nueva edición de una carrera atlética, yo creo que quizás la de más nombre, no sé si la mejor y tal, pero la de pedigrí, la Beovia San Sebastián, que se va a correr el domingo. La organización se ha felicitado, entre otras cosas, por el aumento de participantes de corredores y corredoras guipuzcoanas. Naya, tú no estás entre ellas.
Cumpleaños, estoy de comida.
Si no estarías, ¿no?
Si no, me he entrenado para ello.
¿Cuánto serías capaz de correr?
Muy
¿100
poco.
Metros? ¿Trotar, digo?
Un poquito más, 1 kilómetro yo creo que sí.
No haces ni 400 metros.
¡Ala!
No das la vuelta ni una pista de atletismo. Hacemos esa apuesta cuando quieras.
Yo la hago.
Joseba Sorli también está en la misma tesitura.
Yo apuesto que sí la hace.
Vale, yo creo que no, ninguno de los dos.
Hombre, si vamos juntos, si nos ponemos a hablar, desde luego no lo vamos a hacer.
Y también depende del tiempo que haga. Vamos a preguntar a Oscar Meta a ver cómo va a seguir el tiempo.
Venga,
eso va a ser importante.
Agur,
gracias, agur. Eguzkiñe desde Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, que nos hablan los compañeros del fin de semana, pero vamos poco a poco. ¿Cómo
sí,
va a seguir
queda
la
lejos
jornada?
Todavía, sí.
Eso. Lo que puedas contarnos de hoy y, oye, la previsión un poquito para mañana.
Sí, hoy en lo que resta de día el viento irá girando a oeste-noroeste y nos llegará otro frente. Ese frente sobre todo va a dejar precipitación cerca del litoral. Cuanto más hacia el interior será más difícil que llueva y en Álava pues será muy difícil. Seguramente aguantará sin llover. Tendremos todavía durante algunas horas alternancia de nubes y claros, pero a lo largo de la tarde irá aumentando la nubosidad. Y en cuanto a las temperaturas, pues descenderán un poco respecto a ayer y hoy tendremos ambiente en general fresco o frío, porque bueno, las máximas se van a situar entre los 10 y los 15 grados. Y mañana volveremos a arrancar la jornada con ambiente frío, lo que es en Álava, aunque
Sí.
las mínimas van a subir un poco, puede helar en algunos puntos de Álava, tal como ha ocurrido hoy. Y luego a lo largo del día se irán alternando los intervalos nubosos con ratos de sol, sobre todo por la mañana. Luego por la tarde irá aumentando la nubosidad y de cara a la noche esperamos la llegada de otro frente que nos va a dejar precipitaciones en toda la comunidad. Se va a trasladar de oeste a este y va a dejar precipitaciones bastante generalizadas, aunque no se espera que sean muy abundantes. Va a soplar el viento del suroeste y además en algunos momentos con cierta intensidad, sobre todo en las zonas más
Ahí está.
expuestas.
Ahí está otra vez ese viento fuerte, oye, que no nos deja de Gusquiña, le cuesta esta temporada. En fin, te seguiremos preguntando. Mañana ya mitad de semana. Muchas gracias,
Vale,
buena
muy
tarde.
bien.
Agur.
Agur.
Y nos vamos a nuestras carreteras, echamos un vistazo a ver si hay alguna incidencia, Naya.
Pues sí, tenemos que prestar atención a un punto, Alicia, a la Nacional 637 en Sondica, sentido Baracaldo. La avería de un vehículo está generando algunas retenciones en este punto. Por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu cope Bilbao
97.8 y cope más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y nos vamos a ir ahora con nuestra agenda cultural. Naya, bueno, sé que te has ido tú, sí, que te has acercado al Museo Guggenheim de Bilbao para ver esas esculturas geométricas, transparentes, incorpóreas, de la mano de esta mujer germano-venezolana que fallecía en 1994, pero que ha dejado una huella, una de las artistas más significativas, ¿verdad?, de la escena latinoamericana de segunda mitad del siglo XX, podríamos decir.
Así es, una obra impresionante, Alicia. El Museo Guggenheim estrena exposición este mes de noviembre y desde hoy ha abierto sus puertas a la obra de esta artista germano-venezolana, Hego, que es el seudónimo formado por la contracción de las cuatro primeras letras de su nombre y apellido. Es una de las grandes creadoras, como dices, de la segunda mitad del siglo XX, como lo demuestra en esta retrospectiva que dedica al Guggenheim de Bilbao hasta el 4 de febrero. 150 figuras que hemos podido ver esta misma mañana, transparentes, están hechas con alambre, que nos dejan líneas, espacios, ambas cobran gran importancia. Son figuras geométricas de alambre. Sin duda, una retrospectiva que nos deja dibujos, grabados, textiles, publicaciones y hasta fotografías. Esta mañana hemos aprovechado, como dices, para estar con la comisariada de la exposición, Janine Gutiérrez, y así define ella la obra que desde hoy está disponible en el Museo Bilbaíno.
La muestra en sí tiene 150 objetos, casi 150 objetos, y es una retrospectiva que muestra la carrera del artista a través de cuatro décadas, ¿no? Entre 1951 y 1991. Es un artista muy, ¿no?, a pesar, además de estructuras, también hizo dibujos, grabados, libros de artista, textiles. Es un momento muy importante en la carrera artística del artista, en los años 1970, cuando justamente ella está cambiando de materia. Lo que ella está haciendo ahora, no sé, es usar un alambre de acero inoxidable o un alambre de aluminio. Entonces, eso vinculado con el idioma de la geometría y vinculado también con su formación de arquitecta y también su investigación sobre la línea, el espacio y el volumen, todo esto se transmite a estas esculturas colgantes que para la artista misma estaba también estudiando e investigando en nociones como la transparencia, la fragilidad, la gravedad.
Pues entre estos conceptos, Alicia, nos hemos sumergido junto con la comisariada en la obra y también en la vida del artista. Una obra que es toda una experiencia con múltiples miradas y que la comisariada de la exposición asegura que es como una constelación de alambres y figuras geométricas.
Esa experiencia es totalmente de inmersión, tiene un aspecto de interacción, tiene un aspecto poética y estás como entrando tú a un espacio que tú ves esas estructuras colgantes, pero también aprecias el vacío que está no solamente dentro de ellas, pero alrededor de ellas, ¿no? Entonces el espacio vacío para el artista en sí era muy importante, de esa poesía que uno puede apreciar a través de constelación de líneas, me gusta decir, una constelación de líneas tejidas por metal que ella está haciendo y a la misma vez transformando el espacio que estamos nosotros ubicando.
Pero para entender mejor la obra tenemos que remontarnos, Alicia, a los años 50. Hego, artista germano-venezolana de la que estamos hablando, se formó como arquitecta, pero en plena Segunda Guerra Mundial escapó a Venezuela y allí, como nos contaba la comisariada, cambia completamente de vida. Así, a los 41 años y sin pensarlo, se convirtió en artista, pero no en una artista cualquiera.
Y tenía una trayectoria que iba a ser arquitecta y bueno, todo eso se interrumpió por la Guerra Mundial Segunda, por la persecución de los judíos, y ella tuvo que escaparse a Alemania junto con su familia, y ella se reubicó o emigró para Venezuela, y en Venezuela tuvo que hacer una vida totalmente diferente, totalmente nueva, trabajar en oficinas de arquitectos en Caracas en los 40, y no es hasta los 50, yo diría, que ella empieza a encontrar su voz como una artista, y abandona formalmente su práctica como arquitecta y empieza a dedicarse completamente a su obra de arte, a pesar que no estudió Bellas Artes.
La verdad es que es una historia muy bonita, Naya. A mí me apetece un montón ver ver esta exposición, no perdérmela, y sobre todo en este entorno que nos ofrece el Guggenheim y que lo tenemos aquí pues muy a mano. Todos,
muy a mano, desde hoy.
Más, otros menos, sí, pero iremos.
Pero lo tenemos cerca y es sin duda toda una oportunidad. Hasta el 4 de febrero tenemos oportunidad de disfrutar de la gran obra de la artista germano-venezolana. 150 figuras geométricas transparentes hasta el 4 de febrero, Alicia. No nos lo podemos perder.
Eso, que no, que luego las fechas ya sabemos que corren, no nos damos cuenta, así que hasta febrero tenemos tiempo, pero cuanto antes, para disfrutar de ello.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Javier de Andrés fue aclamado este sábado nuevo presidente del Partido Popular Vasco con el apoyo del 97% de los compromisarios en un congreso que abre una nueva etapa con elecciones vascas a la vista. Muy buenos días, Javier.
Hola,
de Andrés.
Muy buenos días, encantado de saludarte.
Y además llega en medio de un escenario político complejo, ¿eh?
Vaya que sí. La verdad es que las cosas no están como nos gustaría que estuvieran, ¿no? Fíjate que qué situación nos está metiendo el Partido Socialista aliándose con todos estos socios que se lo ponen complicado al propio PSOE y a Sánchez, pero realmente lo hacen todo a costa del conjunto de los españoles.
La imputación a Puigdemont y Rovira por el caso Tsunami en medio de la negociación del PSOE y Junts para la investidura de Sánchez y la advertencia de Urkullu de que con el PNV también necesario no hay pacto cerrado y cumplimiento del estatuto logrado.
Bueno, yo creo que el principal problema que nos encontramos con este pacto que ya está cerrado y sobre el que el PNV todavía no ha dicho otra cosa que le parece bien, es que nos quita dinero a los vascos. Porque, claro, es que entre las cosas que se han acordado ahora está la de que 15.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, se vayan para pagar las facturas que dejó pendientes Puigdemont. Eso significa que ese dinero ya no lo va a tener el gobierno de España y la parte que nos correspondería a nosotros, y muy especialmente el tren de alta velocidad que tiene y acumula tanto retraso, pues va a seguir con retraso y se va a retrasar todavía más. Porque, claro, se está gastando el dinero en otras cosas.
Feijóo ha convocado para este domingo las concentraciones, que ya ha avanzado que acudirá a la de Vitoria, ¿no? Y nos preguntamos eso, ¿no? Si ha de capitalizar el PP este descontento frente a Vox, que van a protestar por la amnistía, por la condonación de la deuda a Cataluña y que veo que cree que afectará también al TAP, ¿verdad?
Sí, no, sin lugar a dudas va a afectar al tren de alta velocidad porque la política de Sánchez está destinada a no hacer inversiones. Todos son gastos, todos son subvenciones, paguitas, todos dinero para clientelar, para ganar votos y el tren de alta velocidad pues no encaja dentro de ese propósito. No es una ayuda directa, no es un dinerito que meten el dinero en el bolsillo de alguien para conseguirle el voto, sino que es una infraestructura que genera riqueza, que genera oportunidades, que acorta los tiempos, que evita accidentes, en fin, que representa un bien general y eso al PSOE no le representa una oportunidad clientelar. Entonces, ya lo hemos visto cómo durante esta pasada legislatura no se ha invertido en el tren de alta velocidad y vamos a ver cómo en la siguiente se nos vuelve a retrasar. No nos habían dado fecha de finalización, acumulamos el mayor retraso de todas las obras del AVE de España y se va a seguir retrasando porque el dinero no va para hacer obras, no va para ayudar a los ciudadanos, sino que va para pagar las facturas que dejó pendientes Puigdemont.
Entonces, como le decía Javier, estas protestas que han surgido en este escenario ante sedes socialistas y las concentraciones que ha convocado Feijóo, ¿cree que eso, que el PP ha de estar ahí al frente, que ha de capitalizar ese descontento frente a Vox?
Nosotros lo que tenemos que hacer es dar la oportunidad a los españoles para que se manifiesten dentro de un ámbito de paz, de concordia, de respeto y de enorme claridad, rechazando la injusticia que se está cometiendo y pidiendo precisamente justicia e igualdad. Eso es lo que nosotros hacemos. Y por eso aprovecha esta oportunidad para convocar a todos los ciudadanos que se sienten disconformes para que el próximo 12 a las 12, este domingo, tengan la oportunidad de manifestarse junto al Partido Popular reclamando justicia e igualdad para todos los españoles. Y creo que es la forma en la que lo tenemos que hacer y yo convoco por ese motivo a todos los que quieren y tienen ese pálpito y ese pulso de rechazar lo que se está haciendo para que lo hagan de nuestra mano, de una forma pacífica, respetuosa.
En el concurso autonómico celebrado en Vitoria, Alberto Núñez Feijóo le encomendaba liderar una alternativa real al nacionalismo vasco. Será el candidato del PP y pilla al PNV en horas bajas, Javier. ¿Cómo planea reposicionar al PP en la política vasca? Porque le digo sobre todo eso, pillando al PNV en estas horas bajas.
El Partido Popular es muy necesario en el País Vasco. Yo creo que siempre hemos sido muy necesarios, hemos sido fundamentales para plantar cara a la vulneración de derechos que vivimos durante la violencia. Y hoy en día tenemos de nuevo una nueva convocatoria porque el Partido Nacionalista Vasco se ha metido en la vorágine de la izquierda, lo han absorbido. Lo han engullido al Partido Nacionalista Vasco y Euskadi queda pues muy huérfano de una oportunidad como la que representa el Partido Popular, porque el PNV ya no la ejerce. Entonces, yo creo que tenemos que transmitir a los ciudadanos vascos que hay una alternativa a la izquierda, que hay una alternativa a todo este consorcio de perdedores que lidera Sánchez con el apoyo de Podemos y que hay otra forma de hacer política en todos los sentidos, en política social y en política económica y en política humana. Yo creo que los vascos, y creo que hay una gran parte de los vascos que no comparte el modelo social de Irene Montero, que es el que se nos está imponiendo con el apoyo de PNV y de todas las fuerzas de izquierda vascas, y tampoco cree que el modelo económico sea el de Pedro Sánchez, sino que hay una alternativa que cree en el trabajo, en el esfuerzo, en la responsabilidad personal y no simplemente en ese modelo de la izquierda que consiste en resolverlo todo clientelarmente, haciendo a la gente dependiente del dinero público, que no es otro que el dinero de los trabajadores que se paga por la vía de los impuestos.
Pero Javier, aquí, ¿qué alianzas puede fraguar el PP Vasco, visto que en conglomerado PNV-PSE no se deshace?
Necesitamos un gran respaldo social, eso es lo que necesitamos, y por eso tenemos que hacer una apelación para todos aquellos que creen que esta fórmula que se está aplicando es negativa para Euskadi, y yo lo creo muy sinceramente. Fíjate que en estos últimos años hemos crecido menos que el resto de España, y eso teniendo en cuenta que España estaba a la cola de los países europeos en el crecimiento, ¿no? Esa es la realidad del País Vasco. Hemos dejado de ser ya la comunidad con menos desempleo de España y ahora estamos en los cuartos. Hemos perdido 12.400 empleos industriales. En fin, son todo malas noticias económicas y además peores que las del resto de España, ¿no? Por ejemplo, en esa tan importante del empleo, crecemos menos en empleo que el resto de España. Y este es el problema que tenemos porque la dirección que nos gobierna en Euskadi y en España, pues es una coalición en la cual la izquierda domina y el modelo que nos conduce es a más desempleo, a menos oportunidades, a menos desarrollo y al final también menos servicios para el ciudadano. Porque tanto lo estamos viendo los vascos, tanto en sanidad como en educación, ya estamos notando que sí, somos los que más pagamos, somos los que más caros nos resulta estos servicios, pero ya no son los que tienen el nivel distinguido con respecto a otros de España que teníamos antes.
Ha dicho que toma las riendas de un partido unido, ¿eh? Lo ha repetido su antecesor, Carlos Iturgaiz. ¿Cómo ha encontrado al partido internamente? ¿Queda algo por coser? Lo decimos por esa renovación en el PP Vasco. ¿Y cuáles serán sus prioridades inmediatas?
La situación del partido yo creo que se expresa muy bien con el resultado del Congreso, que no solamente a mí, sino todo el equipo que yo presenté en el Congreso ha obtenido más del 97% del apoyo del partido, ¿no?
Y ya por último, usted ha defendido el concierto económico del País Vasco, sabemos, pero aparte de ello, ¿qué diferencias hay entre PP y el PNV lo que respecta a políticas económicas y de financiación autonómica?
Bueno, pues yo creo que tenemos unas diferencias enormes. Mira, por ejemplo, vemos cómo el Partido Nacionalista Vasco lo resuelve todo con el dinero de los trabajadores. Vemos, por ejemplo, cómo desincentiva la incorporación al mercado laboral. En materia de renta de garantía de ingresos es un desastre esa materia, ¿no? O sea, el coste que tiene y lo mal gestionado que está. Creemos que la eficiencia de la administración es pésima. Vemos cómo el dinero efectivamente conduce a que tengamos los servicios más caros, pero no son los mejores. Eso es hacer mal las cosas, ¿no? Y querer resolver todo con simplemente ya pongo más dinero, que no es de quien gobierna, sino que ese dinero es de los trabajadores, a quienes se les cobra todo lo que se puede e incluso algo más. Estamos viendo cómo cierran los comercios, cómo cierran muchas talleres. Han cerrado más de 1.200 empresas en los últimos años en Euskadi. Y eso es porque, entre otras cosas, no pueden abordar las exigencias administrativas y fiscales que pone el nacionalismo y este gobierno de izquierdas, ¿no? Y esta fórmula económica que han acordado entre el PNV y el PSOE, que se hace insalvable para muchísimas empresas y muchos trabajadores. Claro que tenemos muchísimas diferencias. Lo que yo casi no veo son similitudes o semejanzas, porque si las tuvimos en un momento con el Partido Nacionalista Vasco y pudimos llegar a muchos acuerdos, y yo he llegado a acuerdos presupuestarios con el PNV muchas veces, y incluso acuerdos fiscales y normativa de impuestos, hoy me parece imposible acordarlos porque se encuentra mucho más cómodo votando con Bildu o votando con el PSOE, por supuesto, y también con Podemos. Entonces, las diferencias se han abierto, desgraciadamente, pero nosotros somos la alternativa y lo vamos a seguir defendiendo.
Pues le agradecemos mucho al presidente del Partido Popular Vasco, al nuevo presidente, Javier de Andrés, que haya estado con nosotros apenas a 3 días de ese nombramiento.
Sí. Ya es nos la primera contando. Entrevista que hago en la radio. O sea que
se lo agradecemos aquí en COPE, Euskadi.
Muchas
Hasta
gracias.
La próxima.
Hasta Agur. Pronto.